En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la tarde, seguimos aquí los de Hoy en Madrid y hasta las 2 de la tarde seguiremos haciéndoos esta compañía. Es nuestra última hora de programa, una última hora en la que nos vamos a encontrar, en la que os vamos a contar la increíble historia de la chica que llegó la última. ¿Quién fue esa chica? Bueno, pues alguien que seguramente recordáis porque supuso todo un hito.
Samia Yusuf Omar, atleta somalí. Tenemos todos en mente esa imagen que dio la vuelta al mundo.
Juegos Olímpicos de Pekín.
Ella competía en 200 metros y llegaba la última, pero puso en pie por su esfuerzo, por su tesón, a todo el estadio, a toda la gente que lo veíamos desde casa. Al tiempo, 4 años después, ¿no?
Volvemos a hablar de ella.
Unos Juegos Olímpicos, unas Olimpiadas. Descubrimos, ¿no? Nos enteramos de que Samia había fallecido. Moría al intentar llegar a Europa, concretamente a Italia, en una patera procedente de África. Ella quería buscarse la vida en Europa, quería cumplir su sueño de ser una atleta, podríamos decir de verdad, ¿no? Una atleta que contase con medios para poder seguir entrenando y seguir superando metas y batiendo récords.
Porque había llegado a los Juegos Olímpicos, pero no había entrenado, diríamos, como un atleta profesional. Había entrenado en sus ratos libres, había hecho lo que había podido y, bueno, pues ella quería realmente convertirse en toda una estrella, o al menos, bueno, pues poder hacer su sueño realidad, que era el de correr y estar en un país en el que, de alguna manera, bueno, pues le diera esos medios económicos como para poder hacerlo de manera
La
oficial.
Verdad que es una historia muy trágica, una historia real que llega a la sala Cuarta Pared a partir del 12 de diciembre, pero la gente que ha montado este espectáculo ha querido buscar el lado más optimista de esta historia, y además es un trabajo de largo recorrido con varios talleres o trabajos de puesta en común de trabajo, ¿no?, entre artistas españoles y africanos.
Vamos a buscar ese lado más positivo, vamos a buscar el lado más optimista y vamos a poder ver todos el resultado en la sala Cuarta Pared desde el próximo jueves y durante 6 funciones a las 9 de la noche. Siempre será esa función, una manera diferente de enfrentarnos a esa historia real, trágica, donde las haya, pero que yo creo que nos va a hacer reflexionar a todos. Antes, eso sí, nos vamos para Majadahonda porque allí tenemos una cita, en este caso con alguien que también hace deporte.
Y que se vaya, ¿eh? Así que rápido, tenemos que ir a Majadahonda porque es que Javier de la Varga, que coge la bicicleta y no espera ya a nadie. Ya sabéis que él quiere recorrer el mundo en bici, dar la vuelta al mundo en bicicleta. Es un proyecto que inició hace 3 años y ahora lo retoma. Ya ha recorrido 38.000 kilómetros, pero le quedan muchos más.
Sí, ha visitado ya y ha estado por rutas las más intrincadas del continente asiático. Su plan es llegar hasta hacer otros 70.000 kilómetros más.
La nueva etapa que se ha marcado son 70.000 más. Lleva 38.000, quiere ahora sumar 70.000 kilómetros.
Que es una locura, al menos a mi entender, pero ahí está él, bueno, pues haciendo lo posible y haciéndolo realidad. Esos 70.000 kilómetros van a transcurrir por África y por América y tiene un plazo razonable de tiempo para cumplirlo, 6 años.
El Ayuntamiento de Majadahonda, por cierto, le ha nombrado embajador de Majadahonda en bici por ese esfuerzo y también por el tinte solidario de esta aventura.
Y con ese embajador, pues está María Martínez de Mora. A ver qué nos cuenta, María, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? El majariego Javier de la Varga retoma su vuelta al mundo en bicicleta. Partirá en unos minutos desde aquí, desde la Gran Vía de Majadahonda, dirección África. Esa es su meta para los próximos 3 años, más de 70.000 kilómetros que recorrerá encima de su bicicleta y también con su cámara de fotos para retratar todos los rincones, historias y personas que se encuentre. Estamos con Javier, hola, ¿qué tal? ¿Preparado para el reto?
Sí, después del último mes muy intenso, pues buscando patrocinadores, colaboradores y preparando el viaje, logísticamente, pues ya hoy toca salir, dejarse de estrés detrás y bueno, volver a estar con la bicicleta, acampando en la naturaleza.
Has estado preparándote, supongo son más de 70.000 kilómetros por delante en estos próximos 6 años, mucho esfuerzo físico y mental.
Más mental que físico, porque la bicicleta es un deporte tan agradecido que bueno, cualquier persona después de cogerlo una semana pues se acostumbra al cuerpo, es entrenamiento acumulado. Pero es mental el que saber momentos muy duros, en el que es frustraciones, en el que es pues eso, que se te rompe la bicicleta, no puedes cruzar un país por el visado, las fronteras están cerradas, enfermedades. Pero bueno, vamos preparados y vamos con muchas ganas de ello, o sea que...
Bueno, son 6 años por delante, supongo que tendrás un montón de planes. Ajá. Y también, bueno, pues cabe lugar un poco a la improvisación, ¿no? Que también es un poco, yo creo, una de las llaves maestras de tus viajes, que vas improvisando y conociendo lugares nuevos, personas, historias...
Sí, bueno, la planificación es más o menos, haces una idea de lo que calculamos para prepararlo, pero bueno, el camino lo vamos haciendo en el día a día, con el mapa, con la situación del país, con el clima. Queremos evitar pues zonas, pues el Sahara en verano, por eso que salimos ahora, las épocas de lluvias en África del Occidental, y bueno, pues algunas zonas que sean en conflicto, pero bueno, es el día a día, con nuestros ánimos, los que deciden el camino que cogemos.
Bueno, cada kilómetro de los que vas a realizar también en bicicleta lo vas a intentar captar, al menos lo más interesante, con la cámara de fotos. También es, bueno, un viaje diferente, ¿no? Un viaje que quedará retratado para la historia, que al fin y al cabo es uno de los objetivos.
El viaje lo intento convertir en algo documental, en el que muestro no solamente el lado malo de los países pobres, sino la realidad, ¿no? Que muchas veces la hospitalidad, la generosidad, la amabilidad de la gente, pero también, claro, no puedo dejar de lado las injusticias que nos encontramos, que no son pocas. En el día a día vemos deforestación, cambio climático, pues todo lo que podamos denunciar a través de una manera positiva lo intentaremos hacer.
Próximos destinos, África y América, ¿no?
A corto plazo podemos mirar acá a Ciudad del Cabo, serán unos 3 años, que son 40.000 kilómetros. Mirar más allá es complicado, entonces la primera etapa ya es llegar a Senegal, que es cruzar el Sáhara, son 2.000 kilómetros de desierto. Y mirar más allá pues es difícil, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Y si todo va bien, eso lo cumpliremos.
Javier, bueno, y además arrancas hoy de Majadahonda con una muy buena noticia, es que te has convertido en el embajador de Majadahonda en bici. ¿Cómo te sientes?
Pues bueno, es un orgullo pues promover la bicicleta en mi pueblo, de Majadahonda, de toda la vida. He recibido un apoyo incondicional del ayuntamiento, del alcalde, y bueno, de todos los majariegos, de la familia, de los amigos, gente pues que con pequeñas ideas han aportado mucho a este proyecto.
Bueno, vamos a preguntarle al alcalde, a Narciso de Foxá. Bueno, desde luego, qué honor, ¿no?, tener un vecino con esta fuerza de voluntad y con estos retos. No se oye todos los días una historia como la de Javier.
No, es verdad, y hay que escuchar el pequeño detalle. Es decir, cuando a alguien se le dice que se van a hacer 40.000 kilómetros, pues hombre, todo el mundo le parece que es algo muy importante, pero cuando se pregunta cómo se hacen esos 40.000 kilómetros, las cosas que pasan, el dinero que tiene para gastarse al día, que es, me parece que un dólar o algo así.
5 euros,
o
un presupuesto muy ajustado.
Sí, sí. Muy ajustado, que prácticamente pues van totalmente a la aventura, que se atraviesan países muy conflictivos, donde los raptos a occidentales y a europeos están ahora en el día, pues desde luego eso es impresionante. A mí desde luego es para quitarse el sombrero, y estar tantos años fuera de tu casa dando la vuelta al mundo y dando pedales todos los días, pues hay que tener mucha voluntad, una voluntad de hierro, y tener desde luego una fe ciega en el objetivo que tienes, claro.
Bueno, muchas gracias, alcalde. Estamos también con Natalia Castro, otra de las personas que va a estar al lado de Javier en este camino. Hola, ¿qué tal, Natalia?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, decíamos que Javier va a hacer un gran esfuerzo, pero no va a estar solo. Tú vas a hacer funciones muy importantes, por ejemplo, funciones de sanidad, funciones de apoyo sanitario y también de educación.
Sí, ese es el proyecto que queremos hacer también, y bueno, en principio llegamos a Senegal para el 1 de marzo y tenemos allí comprometido con una ONG colaborar en lo que haga falta.
¿Cómo has decidido meterte en este proyecto?
Pues en este proyecto me decidí entrar por amor puro y duro, porque le conocí en Calcuta y bueno, yo estaba allí haciendo otro voluntariado y empezamos juntos, y lo que parecía que iba a ser increíble, pues al final se está cumpliendo.
Bueno, y además consiguiendo cosas importantes, al menos que historias que hasta el momento estaban escondidas, al menos ya han salido reflejadas a través de la cámara y ya se pueden contar. Yo creo que eso ya es un objetivo bastante importante,
sí,
¿no?
Sí, objetivo cumplido, sí, claro que sí.
Bueno, y ahora vamos a pedir ayuda, que hablábamos de un presupuesto ajustado y supongo que os hará falta ayuda de más empresas, claro, de gente que os pueda, bueno, pues ayudar en el camino y sumarse a esa solidaridad. Sí. ¿Cómo lo pueden hacer?
pues en la página web hay una manera de contactarnos, pues pequeñas aportaciones pues a través de empresas, nosotros pues ofrecemos publicidad en la página, y bueno, pues pequeña aportación que sea, nosotros nos viene como viento en popa, porque nosotros, nuestro presupuesto es tan bajo que bueno, gracias a la ayuda de la embajadora de bicicleta hemos podido costear algunas cosas que de otra manera nos hubiera sido imposibles.
Bueno, pues recordadme esa dirección de la página para que todo el mundo la apunte y pueda colaborar con su pequeño granito de arena.
La página es www.bicicleting.com. Esa es la página que empecé hace 3 años, la Natalia va a empezar dentro poco, que ya comunicaremos en la página.
Está en construcción.
Bueno, pues nos quedamos con esa dirección y nos vemos a la vuelta.
Eso, venga. Claro que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Javier de la Varga y Natalia Castro. En unos minutos van a partir estos dos valientes de aquí, desde la Gran Vía de Majadahonda, dirección África.
Ahí nada, perfecto. Frente al ayuntamiento, ¿no? Al lado del ayuntamiento prácticamente. Empiezan ese viaje. Toca salir, ¿no? Se le notaba a Javier.
Nervioso.
Que tenía ganas de hacer kilómetros con la bici, de disfrutar, como nos decía, de superar esas barreras mentales que muchas veces uno se encuentra. Él nos contaba, ¿no? Cuando se frustraba porque se estropea la bicicleta, porque no hay en regla algún papel, ¿no? Algún visado para entrar en algún país, que tiene ya dinero, que por eso retoma el proyecto, no ha encontrado patrocinadores, pero que todos los euros son bienvenidos para continuar esta aventura por medio mundo. Así que
es una delicia el poder escucharle, el que se haya convertido en embajador, claro que sí. Estaba yo mirando también su página web, ¿no? Aquella de la que hablaba, donde vamos a encontrar toda la información, www.bicicleting.com. Un viaje en bicicleta por el mundo. Y bueno, pues además de esa ayuda que él pedía, que él solicitaba, bueno, pues podemos participar de su viaje a través de fotografías, a través de textos que él va escribiendo. Ahora mismo se acaba de ir, acaba de emprender, dentro de nada va a emprender de nuevo ese viaje, 6 años, 70.000 kilómetros que quiere hacer por África y por América. Pero mira, me he encontrado con el archivo en el cual él veía ese momento en el que regresaba. Decía, por fin miro el mapa y veo mi casa. Ese momento en el que los mapas, los planos le indicaban cuál era el camino a seguir para llegar hasta su casa en Majadahonda, que también, oye, le emocionó mucho, por lo que estoy mirando.
Recordemos que es embajador de Majadahonda en bici. Nosotros cada día recorremos nuestra comunidad, os acercamos todo tipo de iniciativas, gente que pone en marcha aventuras como la de Javier, y pequeñas historias que ayudan a mucha gente, porque, por ejemplo, los pequeños y medianos comercios de Aranjuez cuentan a partir de hoy con huchas para recaudar dinero para el comedor social que tiene Aranjuez. Ofrece además menús diarios a las familias necesitadas. Se ofrece más o menos unos 100 menús al día. La campaña que se inicia hoy se va a prolongar hasta después de Reyes, con el objetivo de llamar, ¿no?, a la solidaridad de todos los vecinos. Así que es una manera de colaborar para que estos menús se sigan ofreciendo, en este caso en Aranjuez. Si vais de tiendas por allí, vais a los comercios, veis esa huchita, pues a echar por lo menos aunque sea un euro.
Pues ya sabéis que hay que colaborar, que lo dicho, que os estamos pidiendo muchas colaboraciones, pero es que la cosa está muy achucha.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú, sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
¿Has contratado algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amas.
Bueno, pues la verdad es que aunque nuestros invitados se encargan de convertirlo en un cuento, la que os vamos a contar es una historia real, tanto, que seguramente os sonará porque yo creo que se nos quedó a todos grabada.
Tiene además esa historia un nombre propio, el de Samia Yusuf Omar, la atleta somalí, que llegó la última a la meta, pero aún así todo el mundo la aplaudió, ¿no? Todo el mundo se vino arriba. Tenemos esa imagen también en la que lo veíamos por la tele en casa y le dábamos también nuestro último aliento, último esfuerzo, ¿no? Sus imágenes quedaron, María José, en nuestra retina, tanto como la noticia que llegaba hasta nosotros 4 años después de las Olimpiadas.
Sí, aparecía en la sección de deportes de los periódicos. Samia moría ahogada intentando llegar a Europa en una patera para cumplir su sueño, el de seguir entrenando. Una historia dura, intensa y dramática que llega ahora a la sala Cuarta Pared, pero convertida, lógicamente, en teatro. No podía ser de otra manera en esta sala, y en fantasía. La de esa chica que corrió y corrió en las Olimpiadas de Pekín, que viajó por el desierto y encontró piratas en el mar. Sin duda, otra forma de ver la emigración y que a su directora e intérpretes les ha llevado mucho, mucho tiempo al partir la obra de un exhaustivo proceso de investigación. Así es que aquí les tenemos. María, buenos días.
Buenos días.
Juan Carlos también.
Buenos días.
Y Anaí, buenos días a ti también. Estábamos diciendo que estamos hablando de algo que es dramático, que es una historia dura, intensa, y decidís convertirla en un cuento, casi.
Sí. El proyecto nace en la sala Cuarta Pared, como tú decías, a partir de unas becas de investigación de dramaturgia y dirección. La dramaturga Carla Guimaraes, que es madrileña de adopción, es brasileña, pero lleva 11 años viviendo en Madrid, ella había investigado mucho sobre inmigración en el teatro y había llegado a la conclusión de que siempre se presenta la inmigración desde un punto de vista trágico, dramático y realista, ¿no? Entonces ella quería contar... Ella aprovechó esta propuesta de la Cuarta Pared de becas de dramaturgia para contar una historia de inmigración desde otro punto de vista. Tenía la historia de Samia Yusuf recortada del periódico, guardada en un cajón, y dijo, es el momento, vamos a hacer una comedia fantástica a partir de la historia de Samia Yusuf Omar. Entonces, ella la seleccionaron y cuando sacaron una convocatoria para directores, yo vi los proyectos seleccionados y dije, yo a esto me apunto. Vi el proyecto de Carla y dije, madre mía, por qué favor, maravilla, qué
este
maravilla,
para
este para mí. Entonces así nos conocimos y nos seleccionaron a las dos. Carla estaba escribiendo la obra, yo me iba reuniendo con ella y seleccionaron al grupo de actores. Entonces es
muy buena selección.
Sí. Lo maravilloso de este proyecto también es eso, que no nos conocíamos entre nosotros y nos hemos reunido en torno a Samia Yusuf Omar, que realmente es ella la que nos tiene a todos enganchados y entregados desde hace ya un año a tratar su historia desde otro punto de vista, ¿no?
Uh-huh. A ver, vamos a saber, ya sabemos cómo María llegó, diríamos, uh-huh, a este proyecto y cómo estaba convencida de que tenía que ser para ella, pero por ejemplo, Juan Carlos, ya que decías tú que la selección de los actores se había llevado muy bien hecha,
sí,
muy bien a cabo,
muy bien, muy bien,
porque te
muy
seleccionaron
bien
a ti, por
ni
ejemplo,
un pero, ni un pero,
entre otras cuestiones, ¿tú cómo te enteraste?
Pues yo me enteré a través de la autora, uh-huh, de Carla Guimaraes, que bueno, hemos compartido escenarios con su marido, con Pepe Macías. Yo vengo del mundo de la comedia, del teatro, pero especializado en el mundo de la comedia, y me llegó a este proyecto yo venía del monólogo y de repente llevaba mucho tiempo sin hacer teatro y me llega esto. Lo leo y fue como de, madre mía, hay otra manera de hacer comedia. Yo que llevo haciendo comedia liviana 12 años ahí de jiji, jaja, y digo, hay otra manera de hacer comedia. Entonces, yo en mi caso me puse en contacto con la sala, les escribí un mail que me faltó decirles, por favor, por favor, por favor.
Otro igual.
Es que cuando te llega el texto sí. y lo lees y... Es imposible decir que no. No sé, te atrae mucho la historia y la manera en la que se pretende ser contada, ¿no? Es como de... Pues eso, que contar algo que la gente se ría y que termine la obra y haga... Espérate, a ver de qué me río. Sí. Entonces yo creo que el mensaje le llegaba muy bien a la gente. Entonces eso, yo que venía de un mundo de más liviano, otro formato de comedia, era como... Uy, no, esto interesa. Y además ese proceso de investigar, ¿no? Toda esa beca de trabajar cosas, de ver por dónde tirar, pues para mí eso fue un por favor, prácticamente, y me llamaron y fue como de encantadísimo, encantadísimo. Digo, lo único que voy a hacer de etíope, no soy negro, por mucho que la voz parezca que soy...
Sí, por la radio hace el
sí, la gente dice... También hago de sueco, con...
Esta, y si ser rubio, también.
Si ser rubio. Sí. Digo, yo tengo que ser al final, pues eso, un negro albino, y digo, y lo doy todo, lo doy todo. No, pero es maravilloso, eso, poder jugar a diferentes personajes y tratarlo de Samia con comedia es lo que más me atrajo.
Bueno, pues Juan Carlos nos acaba de decir que hace no uno, sino varios personajes, y ahora lo que nos falta es que Anaí sí que nos diga, me imagino que estás, por supuesto, encantadísima en este caso, por ser además quien encarna, ¿no?, la protagonista.
Sí, la verdad que es un lujo total el poder hacer este personaje contado desde donde está contado, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos cómo se cuentan estos casos desde el dolor, el drama, tal. Y contar con estos compañeros, con María como directora, como Carla como dramaturga, la verdad que es una oportunidad maravillosa contar una historia tan dura desde el optimismo, la sonrisa, el puedo, se puede, es fabuloso.
La pregunta que se están haciendo muchos, ¿no?, ahora mismo, la increíble historia de la chica que llegó la última. ¿Cómo le dais la vuelta? ¿Cómo contáis esto de manera positiva, con sentido del humor?
Claro, estaba pensando, ¿no? Ahora Anaí decía que se puede. Bueno, la historia no habla de que se pueda. Habla de que hay que intentarlo y de que la gente que lo intenta y que incluso a veces muere por el camino, está llena de sueños, tiene una historia propia, tiene un objetivo, tiene un plan. Y esta historia es una mirada diferente porque no se cuenta la inmigración desde la masa anónima o desde esa mirada de hay pobrecitos ellos que están en ese país pobre y quieren venir aquí en general, ¿no? No, no. Samia Yusuf en la historia lo que ella quiere es seguir entrenando porque su sueño es ser atleta, no es que quiere viajar a Europa porque...
Le han hablado muy bien de Roma,
no.
Qué bonito, sí, ¿no?
Ella quiere seguir entrenando y es su objetivo y está llena de sueños, detalles, matices, rencores, cosas chiquititas y es una heroína, ¿no? Tiene 17 años, la auténtica Samia participó en Pekín con 17 y murió con 21, en un periplo que partió desde Somalia pasando por Etiopía y llegó a Libia. Y durante años, hasta que cogió esa patera y se ahogó por el camino.
Claro, es que te pones, ¿no?, en la piel de ella, ¿no?
Efectivamente.
Anaí, por ejemplo.
Anaí, ¿no? has vivido unos Juegos Olímpicos allí, en Pekín, ¿no? Has visto...
El estadio levantado.
Como la gente, la repercusión, sí, ¿no?, de tu caso... En portadas, que fue portada de muchos diarios, informativos y tal.
Y regresas a tu país.
Y regresas a tu país y decir, pero es que yo quiero, mi sueño es esto, ¿no? Claro. Mi sueño es poder entrenar de verdad, poder ver los frutos, ¿no? Colgarme medallas, ¿no?
Sí.
Y eso es aplicable también a España, porque también se dice, ¿no? Se ganan medallas, pero ¿qué infraestructura hay en esos países para poder llegar a ganar esas medallas? Muchas veces... Son personas que entrenan por su cuenta, en su tiempo libre, y esto también pasa en España, ¿eh? O sea,
sí, nos lo dicen muchos atletas.
Sí, que luego queda muy bien el país. Y en el caso de Somalia...
Pero luego tú te sientes muy solo.
Queremos, sí. ¿Verdad? Que el medallero estemos siempre arriba, sí. Que... Pero claro, eso, para conseguir resultados hay que invertir.
Claro, y lo estupendo de la obra es eso, que se parte de la identificación con Samia. Todos nos podemos identificar con ella. No está tratado desde la otredad de... Ay, mira, pobrecita, se ahogó. No, no, es mi historia. Yo haría lo mismo si estuviera en su situación. Y esa es lo novedoso.
Y luego... Claro, se plasma algo, bueno, yo lo acabo de citar también, la soledad, que también está presente, ¿no? Es como es ella, la protagonista, frente a miles de cosas y a la vez miles de obstáculos, tanto físicos como sociales, como de todo tipo.
Sí, hay una escena muy bonita, que es la de el entrenamiento de obstáculos, y es toda un poco idea de la clave que plantea la dramaturga. Ella va saltando los obstáculos, guiada por su entrenador, que es Juan Carlos, y los obstáculos a los que se enfrenta son fundamentalistas religiosos, soldados de milicias distintas de Mogadiscio y el hambre. Y Juan Carlos, en el rol del maestro, dice: sí, sí, desde 1991, cuando empezó la guerra civil, estamos intentando reglamentar el obstáculo de los soldados, pero es...
De momento, cualquier soldado aquí es un obstáculo. Así. Entonces, los obstáculos que tiene que superar Samia son, pues como tú dices, físicos, de contra una religión, pero no contra una religión, sino contra los preceptos que tiene una religión. Uh-huh. Y luego, eso, su soledad, es ella, y tiene que abandonar a su familia.
Sí.
Y es un camino, pero no sé, aunque es la increíble historia de la chica que llegó la última, es la historia de una ganadora. Eso es, para mí está clarísimo, y es la clave de por qué sales con buen rollo de ver esta obra, porque te da la sensación, lo que decía María, es un intentar. Sí. Y Samia es un... Yo, para mí, es una lección de positividad, uh-huh. de cómo ante todas las adversidades ella tiene un sueño y va a perseguirlo. Y acaba como acaba, y eso lo sabe todo el mundo. Pero yo creo que es una persona que, a pesar de todo, murió feliz. O sea,
sí, porque estaba intentando conseguir su sueño, hacerlo realidad. Anaí, yo no sé si Samia, entonces, efectivamente, durante toda la obra, diríamos, durante toda esta historia, ella siempre está convencida de que sí, de que lo consigue. No hay nunca un... ¡Ay, que hoy me caigo un poquito!
Hay un me caigo, pero me levanto. Sí. Es que es así, o sea, me caigo, llego la última, pero yo voy a seguir entrenando. Hay un me caigo, pero me levanto. Y es hasta el final, es todo el tiempo así, ¿no? Pero
sí, ella tiene,
pero se levanta. Es que yo quiero que quede claro que
sí, que
sus momentos de
se transmite mucha fuerza, imaginamos, en la obra.
Tirar la toalla en cualquier momento, pero claro, no, había que continuar, ¿no? Fuese cuál fuese el resultado, ¿no?
Sí, hay una escena en no puedo dejar, le dice a los hermanos, no puedo ir a Europa porque no puedo dejaros solos. Y los hermanos, sí puedes. Y ella, no puedo. Y después cambia de opinión. cambia de opinión porque es muy humana, ¿no? Ese es el retrato que hace la dramaturga.
Y María, igual que ella cambia de opinión, la obra ha cambiado mucho desde que nace el principio de ese proyecto de investigación, y vais haciendo ensayos, y pasáis por... yo creo que he visto, en tu caso, como muchos quebraderos de cabeza de cómo quiero enfocar esto, cómo quiero enseñarlo, cómo transmitir, por ejemplo, en una carrera la sensación de movimiento cuando se está estático, en fin.
Sí.
Todas esas cosas me imagino que han cambiado mucho en el proceso.
Sí, sí, ha sido un proceso complejo y riquísimo, como es la obra, como es el texto. Y creo que hemos llegado ahora a punto de estar en la cuarta pared de este jueves. Estamos en el mejor momento, ¿no? Ya hemos completado un proceso de investigación muy, muy intenso. Hemos tenido asesores de movimiento, le hemos dado muchas vueltas, y lo que ha cambiado más ha sido también nuestra percepción del humor, porque cuando lo mostramos escenitas cortas las primeras veces y hacíamos coloquio después, veíamos que se levantaban muchas ampollas, ¿no? Que la gente entraba en el dilema de ¿os estáis riendo de una muerta? O es que dais una mirada de África que me parece incompleta, porque falta hablar de la corrupción, falta hablar de las ONGs, y nosotros... Y otros
ese no era el debate,
claro. Otros espectadores se enzarzaban en plan, pero que no va de esto, pero si, por ejemplo, decía un espectador, es que me habéis sacado de África porque habéis sacado una guitarra eléctrica. Y otro decía, pero si en África también hay guitarras eléctricas. Bueno, se enzarzaba la cosa, ¿no? Uh-huh. Y en julio, cuando mostramos la obra entera por primera vez, se había superado ese debate. Nadie nos malinterpretó, nadie pensó que nos estábamos riendo de una muerta, sino que todo el mundo entendió que era un homenaje y una declaración de admiración y de amor. Todo el mundo entendió muy bien el código cuento, de que esto es un cuento, por lo tanto no tenemos que pasar revista toda la realidad cotidiana de Mogadiscio, porque no es un retrato realista, es un cuento. Uh-huh. Por lo tanto tiene pues arquetipos de el maestro, los tres hermanos, la heroína, los monstruos que le salen al paso en el viaje, pero es un cuento y esto ya el público lo entiende perfectamente. Entonces, sobre todo ha sido nuestra propia reacción de ¿se entenderá, no se entenderá? Y ahora ya estamos completamente convencidos y seguros de lo que estamos mostrando y el público lo recibe y lo entiende muy bien también.
Y de hecho por eso vais a estar de jueves a domingo en la Cuarta Pared, sí, y con la intención de que luego esto continúe.
Sí, estamos ya llenando fechas de 2014 en el calendario. Nos ha seleccionado la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, entonces estaremos hasta mayo pues por diferentes espacios de la comunidad. Estamos también seleccionados por el INAEM, que han hecho unas ayudas para salas y han seleccionado espectáculos de toda España, y ahí estamos, a ver qué nos sale por España, pero de momento hasta mayo tenemos vida por muchos municipios.
Y lo que te rondaré, Morena, lo que nos queda por dar.
Sí,
sí, sí.
Sí, porque acabáis de mencionar que, bueno, pues que aunque ha llevado tiempo y que después de esas pequeñas escenas había coloquios, cada uno pensaba pues lo sí. que fuera, que dices que al final la gente ha conseguido captar lo que vosotros queríais transmitir y que además se nota bastante, ¿no? Que es un homenaje y sí. donde hay amor. Y es que yo creo que desde la dirección hasta Juan Carlos o incluso, por supuesto, quien interpreta a la propia protagonista, uno termina enamorándose sí. del personaje.
Sí. La gente nos abraza luego de veniros a casa a comer... Bueno, venga, si es a comer, va. Venga, va.
Tiramisú.
Tiramisú.
O sea, que vais pidiendo hasta el menú primero.
Sí, sí.
Claro, hay tantas ofertas que dices, venga, ¿quién me dé mejor menú?
Efectivamente, que me dé tiramisú, ahí voy. Yo soy de querer fácil.
Es una anécdota, pero el dinero para estrenar lo conseguimos de una fiesta con actuaciones de amigos y actuaciones uh-huh. nuestras, una fiesta de recaudación para poder cubrir lo mínimo.
Claro,
o sea,
claro.
que también... La historia de Samia abre puertas, aunque no sea viendo el espectáculo, quiero decir. Solo el recuerdo de aquello de Pekín, el recordar que falleció el año pasado,
sí, sí, sí,
hace poquísimo, y que acaba de pasar todo esto de Lampedusa, de los tres, no sé si son 200 o 300 muertos anónimos, ¿no? Sin cara, entre los que ahí al fondo pues también está Samia, ¿no? En ese estrecho. Entonces, hemos recibido un gran calor y una gran empatía de todo el mundo desde que buscamos el dinero, ¿no? para producir la obra. Nos ha apoyado mucho Cuarta Pared, pero digamos que ha sido una lucha también nuestra y un empeño nuestro y aquí estamos.
Hay mucha expresión corporal.
Más de la que una
actual quisiera. Porque he visto ahí ensayos de movimiento.
Ha suspirado, ¿eh?
Sí.
Me he reído, sí.
Hemos explorado mucho la expresión corporal, pero...
Estaba pensando que es que a lo mejor eso tenía que ver con el accidente de Anaí. Digo, a lo mejor va a poder...
Todo, siempre, todo. Por supuesto.
Sí, sí. Ha habido accidentes.
Lo que pasa es que hay que decir que al ir afinando más el lenguaje del cuento, el código del cuento, hemos ido reduciendo la apuesta... física, uh-huh. en el sentido de que se ha hecho mucho más sencilla el movimiento, pero vamos, que fue una etapa de la investigación.
Sí, pero bueno, también gracias a ese curro que claro. forma parte de la investigación, hemos llegado a resultados más pequeñitos,
sí.
pero de venir, lo típico, de venir de grande.
Hemos pasado por ahí.
Y lo que pasa es que Anaí, como lo da todo, es una actriz como la Copa de un Pino, pues lo da todo y es como de muchacha.
Frente. La verdad sí. es que era muy divertido porque para el Matadero, para Madrid, algunas de las fotos que se colgaban en el blog o en el Facebook eran de mis lesiones, rollo las rodillas, las piernas llenas de morados, pero era todo como, venga, vamos para allá. A mí, sinceramente, o sea, yo no sé si una actriz de método en él, pero vamos, que toda esa vivencia también del te lesionas, pero sigues caminando, sigues corriendo, lo sigues intentando, es maravilloso. Yo creo que eso es Samia o que es cualquier persona, ¿no? Y...
Ahora pero ya estamos bien,
estamos bien. A la cuarta pared llegamos vivos.
Estamos vivos y...
enteritos y con mucha convicción.
Sí. Con muchísimas ganas. Sí. Que además es una obra que apetece mucho desde dentro y desde fuera. El resultado que hemos tenido hasta ahora también apetece mucho. O sea, que nadie se la pierda.
Y que es a las 9 de la noche, que luego sales y está Madrid bonico para dar un paseo. Yo no sé cómo convencer a la gente.
Pues mira, ¿sabes? Yo creo cómo es la mejor manera, que los que vayan el jueves se lo cuenten a todos los demás.
Efectivamente, efectivamente. Que entren en Facebook, sí. Y que pongan lo que opinan de La Increíble. Tenemos nuestra página de La
Increíble, increíble historia de la chica que llegó la última.
En un alarde de originalidad, lo hemos llamado así. Y
facilita las cosas.
Sí, facilita. Sí. Y que entren, que opinen, porque además yo creo que todos estamos abiertos en la compañía al debate, a hablar con la gente, a que la gente pregunte, a que nos pregunte eso por ese proceso de investigación o por lo que quiera. Yo creo que es lo que mola de esta obra. Crea muy buen rollo, da un mensaje muy positivo a pesar de ser una tragedia. Y la gente, lo hemos visto, que luego quiere hablar y quiere preguntarte y quiere llegar a conclusiones. Entonces, como a todos no podemos, pues mira, ahí está la vía Facebook y ahí contestaremos y hablaremos con la gente de lo que quieran, porque, no sé, esto es como que la familia va creciendo un poquito. Que al principio éramos unos poquitos y de repente tenemos nuestros fans de La Increíble, que es que gente que por amor al arte nos ha ayudado muchísimo, por amor a la historia de Samia. Y porque además es muy curioso, cuando les cuentas el proyecto en el que estás, lo primero que te dicen... ¡Uf, qué duro, ¿no? ¿Vais a contar esto? Y no, pero es que es en clave de comedia. Entonces hacen, qué duro, ¿no? ¿Sabes? Espérate, ¿cómo es eso? Entonces les cuentas y es lo que os decía antes, es muy fácil enamorarse. Entonces tanta la gente que nos ha echado una mano, tan el buen rollo que hay en torno a Samia, que es, no sé, es eso. Es que yo le haría un homenaje de por vida. Es que para mí es como de una nueva luz, ¿no? Un rollo de hay que intentarlo, todo se puede y mola mogollón.
Pues en la sala Cuarta Pared, desde este el jueves, no os dormáis en los laureles, que solo hay 6 funciones, hay que ser rapidito. María Folguera, Anaí, Juan Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, a la
OTE. Hasta luego.
Chao.
hoy@ondamadrid.es.
Aviso a los oyentes, algunas de las palabras emitidas a continuación pueden alterar su sensibilidad y su estado de ánimo. Canica, guá, tabas, chapas y pobracanado grito, no te ajunto. Sile, no le. Si se te ha escapado una leve sonrisa, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
¿Has contratado a algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Ahí viene la plaga.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Bueno, Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, ya sabéis que los escucháis aquí a nuestros compañeros en esta sintonía, en la de Onda Madrid. Carlos Honorato, muy buenas.
Buenas tardes, bienvenida.
Hoy este retroceso...
Después de tantos días
retroceso me va a gustar.
Sí, claro, después de tantos días libres como has tenido, lo habrás pasado bien, ¿no?
Perdona, tantos días libres, que el día 6 tenía que poner pues mira, el Belén,
de todos los que estamos
el,
aquí,
el árbol,
incluido
tenía que poner
Juanjo,
luces.
Todos estuvimos el viernes pringando.
Pero es que no habéis puesto la casa como la he puesto yo.
Ya. ¿Fotos?
¿Y con Pablo Otero?
La que quieras.
¿Te lo bien?
Pablo Otero me estuvo ayudando. Se subió al tejado a colgarme un par de luces.
Y
la
ha dejado al lado porque no está aquí.
Al tejado.
No me dio.
TJ al tejado.
Pero no
le dijiste que se bajara.
Que yo no...
Es que es un hombre que si
pero
no le dices lo que tiene que hacer, no lo hace.
Me voy a buscarle.
¿Sí?
Me voy.
Pues
¿no?
Vete, que debe estar helado.
Es que pobrecito se me ha debido quedar congelado. Pero no me digáis esto, ahora tengo yo un cargo de conciencia.
No, hombre, no.
Se bajaría, ¿no?
Sí, se baja. Él se baja. Sí, sí es un alpinista.
Claro, sí, por eso le dije, vete tú, que ya estás acostumbrado.
Si acaso, ¿no? Vete tú, si acaso.
Si acaso.
Bueno, pues que sepas que vamos a empezar... Con algo que, en fin, lo hemos hecho todos.
Uh-huh.
Unos hace más tiempo, otros menos.
A ver.
Lo de cambiar cromos.
Hombre.
¿Os acordáis?
Sí. Yo de Sarah Kay.
¿De?
De Sarah Kay.
¿Sarah Kay?
No me viene.
No sé.
Paloma, no me mires
no
así.
No me viene nada.
Por
no
favor,
me...
menos mal que Clara lo sabe. Las muñecas estas que tenían esos gorros así tan grandes.
Ya.
Y que iban con ositos.
No, yo a mí, Fresita. ¿Te refieres a Fresita y a
no,
sus
no,
amigas?
No, esa fue luego ya. Esa más moderna.
Jovenzuela. Esto, tú eres jovenzuela, Maite.
Sacaste muchas cosas del trastero.
Bueno, sí.
Sí, sí.
Sí, también cambiaba los osos amorosos.
¿También?
Claro.
¿Tampoco tenéis esos?
No,
yo no.
¿Los de los pitufos?
Yo tampoco.
Ay, tenía un carnet de prensa de los pitufos.
Yo me salía Di Stéfano los cromos, con eso tengo que decir todo. No quiero ya aquí apabullar, pero en fin. Bueno, a lo que vamos. Cuando estabas cambiando en cromos, ¿qué decías?
Sile, no le.
Ya está, Maite, no tienes ni que decir nada.
No. Ah, vale.
Sile.
¡No le!
Ah, ese no le cambio. Sile.
Lo mismo, pero con los juguetes, los niños en la casa encendida, sile, nole, es espacio para el trueque, para el intercambio de los más pequeños que se ha desarrollado este fin de semana en la casa encendida. Lo organiza una fundación que se llama Adelita. En esta ocasión se fijan en los más pequeños, pero también tienen un rastrillo para los más mayores, que nos lo contó la madre de esta idea, que es Laura Cañete. Y en eso nos entretuvimos, en sacar los trastos.
Sile, no le.
Claro.
Y en ambientarnos de, bueno, pues de cara a las Navidades con los más pequeños.
Consumo responsable.
Claro, muy bien.
Los patines, nos hemos dicho de ellos. Nos vamos a la casa encendida, donde arranca la cuarta edición de Sile, no le. ¿Tú sabes lo que
Hombre,
es?
Hombre, los cromos, sí le tengo, no le tengo.
Cuando teníamos los cromos de pequeñas y estábamos siempre en el patio cambiando, de ahí viene, sí.
Cuéntanos, ¿qué le proponéis a los niños? Llevar sus juguetes, dejarlos, no sé si en una alfombra de la casa encendida y llevarse otro a cambio, ¿no? ¿Cómo es?
Eso
¿Cómo
es.
Funciona?
Entonces la idea es que los niños que tienen juguetes seguro, que ya no utilizan y que están en buen estado, los lleven al patio de la casa encendida, les damos una tarjetita de ahí color rojo, azul y verde. Y un poco en función de cómo es el juguete, se le dan tarjetas y luego tienen un stand gigantesco de cada color para que elijan lo que quieran. Para que dejen un juguete y se lleven el que quieran.
Me gusta.
Sí, nos decía Laura que ahora lo hacemos con los niños, pero que también lo podemos hacer con las cosas que tenemos en casa, con esos regalos que van a llegar después de las Navidades y que no nos gusten.
Los pues, repetidos.
Eso, que podemos intercambiarlos, podemos entrar en esta red de Adelita, en esta red de trueque urbano y buscar, porque durante todas las Navidades van a hacer ellos mercadillos para los más mayores.
Ah, me
de
interesa.
Estos de intercambio. Por cierto, estábamos en la casa encendida porque ellos también inauguraban la programación navideña, que nadie se pierda, que este año vuelve la roller pista para que los más pequeños
ahí
salgan
estamos.
A bailar con los patines
vale.
que han intercambiado en el Sile Nole y también los conciertos acústicos.
Sergio, tú ya no puedes ir, ¿eh?
Ya lo
pues
sé.
Yo lo he visto.
Pero voy de DJ.
¿Con gorrita o sin gorrita?
Yo sin gorrita.
No, con gorrita, ¿sí? De Papá Noel.
Niños a bailar.
Wow. Bueno, esta fue, digamos, la parte simpática. Pero te digo que el viernes hubo un momento en que lo pasamos mal,
¿por qué?
No, de una historia que nos contó Paloma y nos llegó al corazón.
¿A ver, Paloma?
Sí, no.
Cuéntanos.
Probablemente si Carmen Ayllón se acerca a la casa
al Sile,
encendida
¿no? Al Sile, no
y le... no tiene algo que dejar, seguro
que le regalan algo. Estamos hablando de una señora de aquí de Madrid que vive en Fuenlabrada y, en fin, está recogiendo firmas. El viernes iban por las 185.000, pero probablemente han superado ya las 200.000 o muchas más. Van a subastar su vivienda en un principio el 11 de diciembre, pero esta campaña de apoyo ha conseguido paralizar la entidad bancaria que pretendía iniciar esta subasta pública. Ibercaja, después del respaldo que está teniendo esta mujer, ha decidido paralizar la subasta pública de la casa, ¿no?
Pero es que lo que nos contó fue todavía más gordo, porque digamos esto es, pues es ya que le pasa a cualquiera,
es horrible.
Es horrible. Pero te imaginas que tienes un hijo que es sano, que tiene 11 años, que estás en tu comunidad de vecinos y que llega el verano y el niño se quiere bañar en la piscina. Pues esto nos lo contó, verás.
Por hoy de un montón de gente que se ha volcado con nosotros.
Me imagino que sobre todo gente del entorno, ¿no? Vosotros vivís ahí en la calle Palencia, en Fuenlabrada, vecinos, bueno.
Bueno, vecinos, mejor, vamos a no tocar ese tema, mejor de vecinos, no. No, a Mario le prohibieron la entrada a la piscina este verano porque no habíamos pagado a la comunidad. Se hizo una votación en el bloque y hay vecinos maravillosos, lo tengo que decir, pero salió mayoría que el niño no entraba.
Pues no pagar la comunidad.
Sí, yo debo 2.500 euros de comunidad porque evidentemente tenía que comprar antes de pagar la cuota de la comunidad y no le dejaron al niño pasar a la piscina. Pero bueno, una de tantas, da igual. El caso es que sí que ha habido unas personas que se han puesto en contacto con nosotros, han abierto una página en Facebook que se llama Hugo Necesita Ayuda. Quien quiera entrar está, vamos, totalmente invitado y ahí podrán ver todo tipo de ayudas que se nos están dando. Compras, pago de facturas, y desde aquí quiero agradecerles a todos de verdad que hayan entrado en mi vida para hacernos este momento un poquito más dulce.
¿Qué os parece?
Pues que a veces perdemos el norte, por no decir que en la mayoría de las ocasiones.
Gracias a Dios que también hay gente de buen rollo, ¿sabes? Sí, que empatiza con los problemas de los demás, porque, por ejemplo, nos contaba también Carmen Ayllón que su marido, Raúl de Roa, ha conseguido por fin trabajo, porque esto de la pérdida de la vivienda sabemos que tiene que ver con la situación
con
de pérdida de trabajo, ¿no? Bueno, pues Raúl ha conseguido un trabajo de camarero, de momento, 3 meses, pero la gente que lo ha contratado está apoyándole muchísimo para intentar mantenerle más tiempo, que ese contrato se prolongue al menos durante medio plazo.
Bueno, pues nada, nos dejó el corazón partido, ya te digo. Pues sobre todo hacer esto con un crío de 11 años, pues un poquito.
Claro, que me viene
está muy mal,
toda
hombre.
La pandilla,
muy
hombre, mal. Si es un niño, por
muy
favor.
Mal. Bueno, ¿sabéis lo que es in itinere?
In itinere.
Seguro que sí.
Según voy, claro. Según vuelvo. Según voy,
sí.
Pues sí, ir y volver, sí. ¿Y en misión? Pues estos son conceptos complicados, pero nos lo aclaró un experto en todo esto. Bueno, que sepáis que cada día en Madrid 17 trabajadores tienen un accidente yendo o viniendo del trabajo. Uf, 17, cada día.
Que nos pasamos media vida.
El 30% de los fallecidos en un accidente laboral en nuestra región lo son a causa de un accidente de tráfico. El 30%. ¿Sí? Y está in itinere y en misión. El experto nos lo aclaró.
Cuando hablamos de accidentes in itinere, este in itinere habría que, bueno, que aclararlo. Habrá mucha gente que sepa exactamente de qué estamos hablando, pero en otros casos, bueno, convendría resolver alguna duda.
Cabe destacar que habría dos tipos de accidentes viales dentro de lo que es el accidente laboral. Uno es el accidente in itinere y otro es el accidente en misión. La diferencia es que el accidente in itinere se contempla desde que salimos de la puerta de casa hasta que llegamos al lugar del trabajo, y viceversa, desde que salimos del lugar de trabajo hasta que volvemos y regresamos otra vez a nuestra casa. Y el accidente en misión es el accidente que se produce durante la jornada laboral desempeñando las funciones de nuestro trabajo.
Bueno, quedó claro, ¿no?
Sí.
No,
en esa misión imposible de cada día.
Ahí estamos. Bueno, pues mucho cuidadito, a los que vais ahora, tanto en misión como in itinere. Cuidadito. Cuidadito.
Oye, incluso a los que estáis simplemente cogiendo el coche porque vais, a recoger a los niños. También
bueno,
mucho cuidado,
¿eso cómo sería? Habría que inventarse
no
alguna palabra.
Pero yo todo el que vaya en el coche, por favor, que tenga mucho cuidado de lo que está haciendo.
Sí. Bueno, ahora estaríamos in misión, ¿no?
In misión.
Si nos pegamos un tropezón ahí...
Ahora in misión. Mira, no me habléis de columnas, que llevo yo una temporadita llevándomelas todas por delante, ¿eh? No sé si estoy perdiendo visión de un ojo o no sé qué me pasa, o pues, se mueven solas.
Al menos una vez al año, a la consulta del oftalmólogo.
No, ya llevo dos este año. O sea que vamos a ver, tocaré madera. Solo viene una vez, menos mal, a la semana porque nos chupa toda la energía. Es Manu Velasco, lo que sabe de cine este chaval. Pero es que lo que sabe yo he comprobado que es porque se pasa horas y horas y horas y horas viendo películas, telefilmes, todo. Todo lo que tenga imágenes lo ve. Y es más, aprovecha, y cuando viene In Itinere, aquí, los viernes, va pensando. Y estaba con un estreno que había este fin de semana, la película de Stallone, esta de Plan de Escape. Ajá. Estaba él pensando, ¿cuántas películas carcelarias ha hecho Stallone?
Uf, muchísimas.
Pues venía pensándolo en el coche.
A ver. Porque juntar...
Plan de Escape.
Plan de Escape. Una cárcel.
Yo estaba en el coche... Una cárcel muy futurista, ¿eh?
Muy futurista. Yo en el coche camino para acá... Pensaba en películas de Stallone en cárceles.
Sí, ha hecho, ha hecho. Espérate.
Esta, si mal no recuerdo, esta es la tercera.
¿Evasión?
Vale, no. cuarta, ¿ah? Perfecto. Evasión. Tenía que jugar un partido de fútbol. Encerrado.
Sí.
Que también le metían por un crimen que no había cometido. Siempre les meten por algo que han cometido.
Pobre. ¿Qué más?
Tango y Cash.
Tango y Cash.
Con Carras.
Sí, sí, sí.
Luego, pelis de cárceles con Schwarzenegger. No es cárcel, pero es un encierro perseguido. Uh-huh. Una novela de Stephen King.
Sí.
Y no me salen más. Todo en el coche, sin mirar la IMDb, según venía saltándome los semáforos. Entonces, claro, juntar a estos dos.
No te lo paga Onda Madrid, si te has saltado.
No paga la multa.
Que lo sepas. Te imaginas, ¿no? Con el policía municipal. No me saltas, iba pensando yo en las películas que ha hecho Stallone, sí, de cárceles.
Hable usted con los de Onda Madrid.
Sí, que me parece mítico Tango y Cash.
Tango y Cash.
No me acordaba de esa película.
Muy buena película, sí, ¿eh?
Por eso.
A mí me gustaba mucho.
¿Sí? Sí.
¿Quién era el malo ahí?
No la tengo clara yo esa película.
¿Y quién era Tango?
Es verdad. ¿Quién era Cass y quién era Tango? Son cosas que se pierden de la memoria.
Sí, sí, sí.
Si alguien lo sabe, el teléfono de aludidos o qué sé yo, nuestro correo hoy@ondamadrid.es para todo lo que queráis sobre Tango y Cass.
Sí, era Carrasel. Sí, Carrasel y Stallone. Pero
sí, pero la memoria no me acuerdo quién era Tango.
Yo sé que al principio de la película había que eran los dos policías y les hace una faena y había un malo, pero que no, ahora mismo ya no me acuerdo. Es que yo no. Y debería ir conduciendo a estas horas para acordarme.
Prefiero quedarme con los cromos de Sharon Kay.
Bueno, pues nada.
Esta tarde más.
Esta tarde estamos a las 4. Sí, sí, aquí.
Qué buen programa, ¿eh?
Sí, bueno.
Pero nada,
nosotros ya vamos a cerrar el kiosco.
Sí.
Qué suerte. Se os acaba la misión.
Luego nos queda el itinere. Hala, chicos. Hasta luego.
Adiós.
Que sí que nos tenemos que ir.
Sí, mira, nos vamos a ir a Dos Voces. Empezó cantando Mai Meneses, ¿sí?, y se acaba de unir Marta Sánchez. De nada, Conte, Marta Sánchez, con este tema Soy Yo, con el que os decimos esta mañana.
Hasta mañana, estaremos de nuevo aquí a eso de las 15:00, ¿eh? Juanjo Ceballos ha estado en la realización y aquí, bueno, pues poniendo todo lo mejor, claro que sí, de nosotros mismos, Sergio Martín Romo.
Y Belén Almonacid, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y a vosotros, lo que toca ahora es disfrutar de lo que queda de lunes, porque el mejor momento del día, es verdad, ¿eh?, está aún por llegar.
Adiós. Más cerca.
Son las 2 de la tarde.